Nerea Alberdi, compositora musical, violinista y grafitera, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, que además tienes la responsabilidad de mejorar el lunes. Qué marrón, ¿eh?
Dios, qué presión.
Nada, olvídate, olvídate. Que además es verdad, oye, pues hemos tenido algún que otro error y tal. No pasa nada, ¿no?
Claro, hay días así.
¿En un concierto qué haces cuando cometes un error, cuando la cagas?
Pues sonreír más todavía, si cabe, para... Y hasta suplirlo con la puesta en escena.
Claro, claro. Es verdad, no siempre es la actitud, ¿no? Actitud, actitud.
Claro, nos pasó de hecho este verano en un concierto que el cantante... Veníamos de 4 conciertos y el cantante tenía una afonía, pero bueno, indigna.
Ay, pobre.
¿Y qué? Pues nada, bailar el doble, sonreír el doble y intentar hacer lo que se pueda. ¿Qué vas a hacer?
Claro, que nadie escuche la voz, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, que esta semana nos toca cine. Ya estuvimos en los primeros años del cine sonoro, incluso en los años previos también. Aquella música que se ponía acompañando a las pelis mudas. Y creo que hemos llegado a una época gloriosa del cine.
Efectivamente, hemos llegado ya a mediados de los 30, que es cuando se empiezan a establecer las bases de lo que serán las bandas sonoras durante, pues, 20 años. O sea, serán... casi todas las bandas sonoras serán de esta manera. Y después, en los años 60, 70, 80, e incluso hoy en día, sigue habiendo muchas bandas sonoras que son como estas. Es decir, se establecieron las bases de la banda sonora modelo o algo así.
Vale.
En estos años, a partir del año 33, 34, por ahí.
Vale, estupendo. Pues viajamos a aquella época, entonces.
Efectivamente. Y entonces, bueno, primero comentar que con la Gran Depresión, bueno, la Gran Depresión afectó muchísimo al país. Y fueron años de, bueno, un incremento del paro total, incremento de la pobreza también total, de los índices de pobreza. Pero, sin embargo, es curioso que no afectó al cine. El cine siguió petándola más si cabe que antes, que en los años 20. Las cifras de audiencia y de asistencia al cine aumentaron un montón. Es curioso porque años después, que ya lo veremos, en los años 50, que es la época del boom económico en Estados Unidos, el cine tuvo un declive bastante curioso. Fue una época como de obstáculos. Así que, bueno, es una paradoja.
Sí,
cuando la economía fue mal, el cine fue bien. Y cuando la economía empezó a ir genial, el cine fue peor.
Claro, pero porque servía como divertimento también, ¿no? Cuando les hacía falta y cuando había pasta para divertirse de otra manera, pues la gente quizá no veía tanto al cine, ¿no?
Me imagino que sí. Imagino que por ahí van los tiros, sí.
Sí, no, hay quien también le llama, ¿no? Como un lujo para pobres, tal, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno.
Sí. Y una evasión, ¿no? También a los malos tiempos. Pues supongo.
Claro.
Bueno, la cuestión es que ya en los años 35, en el año 33, bueno, 32, 33, 34, por ahí, empezó a haber cambios también en la manera de rodar. Hasta ese momento, las películas, en esos primeros años del sonoro, las películas se rodaban muchas escenas con un solo plano, cámara fija, y ahí pues los personajes se iban moviendo de una manera un poco teatral, ¿no?
Sí,
un poco como si fuese un escenario de teatro. Aquí empezó bueno, cambió todo mucho. Ya no solamente se utilizaba el montaje, que llevaba muchos años utilizándose eso desde el principio del cine, sino que se empezaron a utilizar muchísimos planos en una misma secuencia, ¿no? O sea, donde antes había un plano, pues igual ahora había 30 planos. Uh-huh. Y eso fue un cambio. Y no solamente eso, sino que eso también afectó a la música, que cambió también. Y cambió, bueno, primero cambió porque la maquinaria mejoró mucho y porque si antes había problemas para sincronizar en una misma escena diálogos con efectos de sonido y con música, que no se podía, o se escuchaba una cosa u otra, pero todo a la vez no se podía, ahora ya se empieza a poder y claro, eso da muchas más posibilidades.
Desde luego que sí.
Y a colación de esto, bueno, he traído un ejemplo de la película Blancanieves, que es ya del año 39, creo, para escuchar cómo ya se escucha perfectamente los efectos de sonido, el diálogo y la música, ¿no?
Ay, Blancanieves, qué miedo, ¿eh?
Sí. Además, esta secuencia es un poco, sí, de miedillo.
Oh.
¿Y cómo has sido tan amable con esta pobre vieja? Te voy a decir un secreto. Esta manzana que ves es la manzana mágica del amor.
¿Es mágica de verdad?
Sí. Si le das un bocado, todos tus sueños se podrán cumplir.
¿Todos?
Sí, querida. Ahora pide un deseo.
¡Guau! La manzana. manzana.
Sí, pues aquí tenemos, ¿no? Aquí ya se escuchan perfectamente los diálogos, la música que está todo el tiempo y los efectos de sonido.
Claro, y los pajaritos y todo, ¿no?
Y los pajaritos. Y vemos aquí también, se escucha, ¿no? Cómo es una secuencia de montaje paralelo, que es, se van entrelazando o alternando, por un lado, la secuencia con Blancanieves y la bruja, y por otro lado, los enanos en el bosque trabajando, y cómo van ocurriendo ambas cosas a la vez en el tiempo,
claro,
pero en diferentes espacios, ¿no?
Ya, sí, la acción paralela,
la
¿no?
La acción paralela, eso
claro,
es.
Y ahí el espectador, las espectadoras, ¿no? Con esa tensión de ahí, mamá, mira los hipochas, ¿no? Que andan, Blancanieves que se come la manzana.
Claro, Blancanieves que va a morir, los hipochas que no lo saben y están tan tranquilos en el bosque y bueno, es esto. Pero bueno, la cuestión es esa, que a partir de estos años ya se empieza a poder tener diálogos, efectos de sonido y música, todo a la vez, que hasta este momento pues no se podía, y por eso hablábamos el otro día de que las primeras películas del cine sonoro eran películas en las que había música al principio y al final, y en el resto del tiempo había a veces números musicales que se intercalaban, pero o había música o había diálogos, todo a la vez no se podía. Y ahora sí.
Bueno, pues este ha sido el ejemplo de Blancanieves, con esa música que además también le viene, ¿no?, a la escena, ¿no?, precisamente para que podamos sentir, para transmitir ese terror del que hablábamos antes.
Claro, efectivamente. Y el terror, y luego en el otro lado el holgorio de la vida campestre, ¿no?, de los hipochak.
Eso es.
Bueno, y aparte de eso, ¿qué pasó estos años? Bueno, que se desarrolló muchísimo lo que llamamos el sistema de estudios de Hollywood, en contraposición a una industria mucho más artesanal que había en Europa. Si en Europa una película se hacía de una manera mucho más colaborativa, con equipos de personas mucho más pequeños, de una manera más artesanal, una sola persona hacía un montón de cosas, ¿no? Pues la música, el compositor la componía, la orquestaba, y generalmente se utilizaban formaciones de músicos bastante modestas, ¿no? Se utilizaban orquestas lujosas y tal, ¿no? Pues en Hollywood no, esto no era así en absoluto. Se generó un sistema de estudios que funcionaba igual que una fábrica, o sea, de una manera muy jerárquica, muy vertical. El productor, que muchas veces no tenía realmente ni idea ni de iluminación, ni de fotografía, ni de música, pero bueno, tenía la última palabra y era el mandamás. Y los compositores y los músicos trabajaban en ese sistema pues igual que un carpintero o que uno que se encarga del atrecho, vamos. Al principio, de hecho, ni siquiera componía un compositor toda la banda sonora, sino que igual hacía uno las músicas románticas, claro, el otro las de guerra. Pues eso, todo de una manera, trabajaban con nómina para un estudio. Y bueno, así funcionaba. Entonces el resultado era muy distinto, pero es verdad.
Claro, incluso la coherencia también, ¿no? Dentro de una misma peli quizá, bueno, quizá no la tenía, ¿no? En
claro,
a la música.
Al principio de los tiempos, claro, no era mucho más negocio que arte. Al principio de los tiempos, si bien en Europa la música de cine estaba pues eso, elevada a una categoría más artística o más estética, en Hollywood lo que primaba era la rentabilidad. Y eso fue así durante mucho tiempo. Pero es verdad que veremos poco a poco que cómo lograron que conjugar esa rentabilidad con realmente unas bandas sonoras de mucha calidad, ¿no? Y que sí tenían un componente muy artístico y muy pensado, vamos. Pero bueno, es verdad que funcionaba de una manera muy distinta, muy distinta. Y es verdad también que esto llevó a, en esta época, empezó como a escindirse, por un lado, la música de cine y, por otro lado, la música de concierto. La música, pues, para en lo que se presenta en el Euskalduna o en el Arriaga, pues en ese tiempo empezó a haber también compositores para las salas de concierto y compositores para las salas de cine, que hasta este momento habían sido los mismos. Pues aquí empiezan a escindirse. Y aquí empieza a ocurrir algo que dura hasta hoy en día, que es que los compositores de concierto siempre han visto la música de cine como algo, como un arte menor, no a la altura. Y entonces, como así, en Europa, los compositores de concierto fueron los que componían para cine todavía. Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos, una serie de compositores, muchos de ellos europeos, emigraron de Europa a Estados Unidos para trabajar en este sistema de estudios, pero cogiendo la música un poco pues del siglo XIX, música o la influencia es mucho más de antaño, ¿no? No tan punteras, no era pionero, no era una música innovadora en sí misma. Lo que pasa es que desarrollaron un discurso cinematográfico pues sin precedentes y que tiene mucha calidad, vamos.
Claro.
Así que bueno, este era un poco el sistema de los estudios de Hollywood,
vale,
que fue muy importante.
Sí, sí, claro. Y luego de la manera en la que se ha establecido, ¿no? Con la que luego se ha seguido trabajando.
Desde ya, luego, claro. Hasta hoy en día. Bueno, hoy en día ya hay un poco de todo, pero, o sea, luego ya ha surgido también el cine independiente y otro tipo de corrientes, ¿no? En esa época, bueno, cine independiente, yo no sé si había, pero desde luego había estudios menores, pero todo estaba en ese sistema de estudios montado. Uh-huh. De hecho, en esas pelis primeras del cine sonoro que vimos, que eran muchas con números musicales y tal, estos estudios también se guardaban los derechos de estas canciones. Contrataban a compositores, se componían las canciones y se guardaban los derechos, es decir, para sacar rentabilidad de todos lados. O sea, era una máquina de hacer dinero aquello.
Vale. Bueno, pues vamos con otro ejemplo, creo que es importante además, ¿no?
Muy importante. Y es King Kong, una peli del 33, con música de Max Steiner, compositor importantísimo y buenísimo, que fue la que inauguró esta manera de componer que se llama el sinfonismo clásico de Hollywood. Y bueno, ahora veremos lo que es el sinfonismo clásico, pero aquí, bueno, he traído el tema principal de King Kong para escucharlo.
Estamos hablando de la música de la era dorada de Hollywood y con la banda sonora de King Kong decías, Nerea, que teníamos que conocer ahora lo que es el sinfonismo clásico de Hollywood. Mm-hmm.
Sí, efectivamente, King Kong da paso a otra manera de concebir la música, ¿no? Aprovechando la coyuntura de que se empezaron a dar cuenta de que, bueno, de que la música no tenía por qué ser todo el rato números musicales, que podía haber una música no diegética, que hablamos de lo que era la música diegética, que es la que vemos dentro de la pantalla, ¿no? La que sucede, la que sale de una radio o la que cantan los personajes, pues que podía haber una música que fuese extra diegética, es decir, la música típica de fondo de una película, la que no sabemos de dónde viene, esa música que da como un misticismo, ¿no? O que no tiene, que es abstracta, que no sale de la pantalla. Pues se dieron cuenta de que la música se podía utilizar
claro.
Así.
Ajá.
Y entonces se pasó de una cosa a la opuesta, de no haber música en toda la peli a música...
A abusar.
A trolorón. Todo el tiempo música. Entonces, durante las próximas dos décadas las pelis están repletas de música. Además eran pelis con muchísimos diálogos, eran películas... el diálogo se volvió el eje central de la película. Entonces la música es como un recitativo continuo que está todo el tiempo ahí, detrás... que casi no escuchas, pero está todo el tiempo, ahí haciendo un colchón todo el tiempo.
Un poco cargante quizá, ¿no?
Podría ser cargante, pero como es bastante inaudible porque está muy bien llevada,
vale.
El espectador no aprecia apenas que está. Está ahí todo el tiempo, te va llevando, pero tú no te das cuenta. Así que fueron maestros en esto, estos compositores. Bueno, he traído otro track de King Kong, para ver, bueno, cómo fue en esta primera película, pues una escena con esta música extradiegética del principio de esta época.
La de cosas que están pasando, ¿no? Con
sí,
esta
sí.
Música extradiegética, ¿no?
Está ahí King Kong persiguiendo a los personajes con cara de muy pocos amigos. Sí,
¿verdad? Claro, además oíamos los gritos. Eso también nos ha ayudado a visualizar algo, claro.
Sí, sí. Vemos que todavía el cine sigue siendo un poco ruidoso. Todavía esto es el año 33. Bueno, el audio también es un poquito malo, es de YouTube. Pero bueno, vemos que todavía pues hay un poco de barullo, ¿no? Hay entre efectos, música y tal. Pero ya está todo ahí. y está esa música que efectivamente, sin ver la película, ya nos está diciendo lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí, sí, claro, claro.
Subraya perfectamente la acción.
Ajá. Bueno, pues seguimos en el año 1933, por lo tanto, y ahora no sé a dónde nos toca viajar, Nerea.
Bueno, quería ilustrar también esto que comentaba antes, de que los compositores de Hollywood fueron compositores que venían de Europa y que su influencia primera o de donde tomaron elementos o todas las fórmulas, todos los clichés, ¿no? Porque fue una música repleta de clichés y de fórmulas, pues tomaron todo esto de la tradición de wagneriana, que se llama, la tradición del siglo XIX, de las óperas de Wagner y tal, que fue, se dice, el primer compositor que introdujo pues todo esto del leitmotiv y que empezó a componer de una manera. Entonces, bueno, he traído dos ejemplos de música para concierto, una de Wagner, de la ópera Tristán e Isolda, y otra, una obra de Schoenberg, la de Wagner es del año 1865.
Ajá.
Y la de Schoenberg es del año 30, ¿no? De esta época más o menos. Para ver de qué tomaban influencias estos compositores y qué se estaba haciendo en estos años en la música para concierto, para que veáis, bueno, pues que era muy distinto.
Ah, vale, estupendo. ¿Empezamos por Wagner?
Vamos con Wagner.
O Wagner, ¿no?
Pues así suena Wagner. Bueno, este es un trozo muy como romántico, ¿no? De esta ópera Tristán e Isolda.
Ajá.
Y en contraposición, bueno, pues una obra de Schoenberg para que veamos cómo la música de Hollywood poco tenía que ver realmente con lo que se estaba haciendo para concierto en esa época, ¿no?
Schoenberg también, la década de los 30, ¿verdad? Música para conciertos.
Efectivamente. Esto era lo que estaba haciendo, digamos, de manera puntera en la música para concierto, ¿no? Una música mucho más... Bueno, pues supongo que al oyente le resultará más extraña, porque de hecho Schoenberg es un compositor que utilizaba técnicas, bueno, pues muy... Pues que no eran tonales, ¿no? Que es lo que nos hace más fácil al oído, así. Schoenberg innovó, ya lo veremos en algún otro programa,
vale.
Pero bueno, era un compositor que utilizaba otras técnicas y la música era, pues digamos que más difícil de escuchar o más para un público, bueno, pues... Pues bueno, pues más sibarita o más erudito, digamos, o lo que sea.
Ya,
no,
como no más... cómoda tampoco, ¿no?
No cómoda, a no ser que te familiarices con ello.
Uh-huh.
Entonces los músicos de cine, haciendo una música para el público en general, no tomaron de aquí.
Claro.
Más adelante sí se han hecho bandas sonoras con estas técnicas, uh-huh. Pero en esta época no, cogieron de más atrás.
Vale, y ahora creo que vamos a escuchar precisamente de lo que sí tomaban, ¿no?
Bueno, para terminar, hemos visto Wagner, que es de donde tomaban realmente. Para terminar, he traído el tema de una película del año 37 para que los oyentes podáis ver cómo esto tiene más que ver con Wagner que con Schoenberg.
O sea, lo que creaban para cine. Vaya.
Eso es. Esto es una música para cine de una película que se llama Lost Horizon, con música de Alfred Newman, que me encanta, del año 37.
Música de la peli Lost Horizons, ¿verdad?
Eso es, Lost Horizons.
Vale.
Vemos que esto pues está un poco alejado de Schoenberg, ¿no? O sea, es otra cosa mucho más...
Absolutamente.
Claro.
Sí, y bueno, sí podría tener un aire, ¿no? A ese Tristán e Isolda, ¿no? Que hemos escuchado antes de Wagner, ¿no?
Sí, también es verdad que he intentado seleccionar algo que tuviera que ver también en el tono, ¿no? Ambas cosas son como un poco claro. románticas y tal. Pero desde luego, sí, los compositores de cine tomaron mucho más del siglo XIX y de principios del XX que de lo que hacían sus coetáneos para concierto. Mucho, mucho más.
Bueno, pues hoy hemos viajado a la era dorada de Hollywood, musicalmente hablando, con la compositora, violinista y grafitera Nerea Alberdi. Nerea, como siempre, es una gozada. La semana que viene es Nochebuena. Habrá sí. que hacer algo propio. Hay gente a la que no le gusta la Navidad, ¿eh? Pero bueno...
Bueno, algo habrá que hacer. Haremos algo ameno hasta para a los que no les gusta la Navidad.
Toma ya, ahí sí que te has puesto todo un reto, ¿eh? Y luego ya la siguiente Nochevieja, vaya lunes raros, ¿verdad?
Sí, 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 está guay.
Está
Me
bien,
gusta, sí.
Sí, ¿verdad? Romper la normalidad.
Claro.
Nerea Alberdi, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Hasta una izan, agur.
Berdin.